2.500 millones en estafas, engaños y otros delitos económicos. Hay harto tema con el subprefecto Marcelo Romero. Chile 2021, podría ser peor.
¿Cómo está Marcelo? ¿Subprefecto, me escucha?
Sí, sí, perfectamente, ¿cómo está?
Bien, Marcelo, ¿cómo está usted?
Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Bien, pues cuénteme, 2.500 millones de pesos, ¿no es cierto? Suman ya los delitos económicos y las estafas durante lo que va corrido el año. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo hemos llegado tan lejos?
Sí, claro, mire, este es un balance que se realiza de respecto de la gestión operativa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos en el periodo abarcado entre junio del año 2020 a junio del año en curso. Y está enfocado principalmente a un tipo de delincuente particular o un tipo de operativo, diligencia investigativa en particular, en donde se logra la detención de un delincuente o un imputado único y solitario. No estamos hablando, estas cifras no la componen, por ejemplo, la detención de organizaciones criminales compuestas por varias personas o más de una persona. Es el perfil del tipo de procedimiento respecto del cual se hizo la publicación que se titula Más de 2.500 millones suman casos de estafa y otros delitos económicos que ha indagado esta policía de investigación.
¿Cuáles son los casos más recurrentes, Marcelo?
Mire, esa es una pregunta bien recurrente y yo creo que es bien interesante abarcarla, porque estamos viviendo un fenómeno que es la pandemia y los efectos que produce la pandemia. Uno de ellos es el confinamiento, que obliga a las personas a estar, por un lado, mayor tiempo conectado a las redes, a internet, recibiendo información y ofertas bien intencionadas y mal intencionadas. Y por otro lado, los efectos también del confinamiento han generado el cierre del comercio formal y físico, y la gente está obligada a recurrir al e-commerce o al comercio electrónico. Entonces, hay personas inescrupulosas que han sabido aprovechar estas dos circunstancias y con ello, y considerando además el anonimato que ofrece la internet, la utilizan de manera indebida para estafar y defraudar a las personas, y principalmente se da con la creación de páginas web o la creación de perfiles en redes sociales que ofrecen productos, distintos tipos de productos, generalmente de un costo no muy elevado, yo diría que desde los 2 millones para abajo, que lo más caro sería, por ejemplo, equipos computacionales o equipos tecnológicos de alta gama, pero sí que son de fácil liquidez y que son de bien atractivos para el consumidor y recurrentemente lo están adquiriendo en el mercado. Generalmente, en este tipo de estafas, personas utilizando nombres de fantasía o nombres ajenos que no les son propios, ofrecen productos a un valor muy por debajo del mercado. Con eso logran captar la atención del cliente, que es la potencial víctima, y en definitiva acuerdan una operación de compraventa en donde se recibe el pago que realiza el cliente, pero no así la entrega del producto o el servicio vendido.
Fíjese que llama mucho la atención que la gente a veces compra perfiles tan sencillos, ¿no? Veía algunos reportajes donde 7 publicaciones, casi con 20 seguidores, y la gente pone a disposición de esas páginas 1 millón, 2 millones de pesos.
Sí, sí. Buen detalle el que usted destaca. Son cantidades no menores que a cualquier persona yo creo que harían tomar por lo menos un par de precauciones antes de tomar la decisión de concretar una venta de manera remota, en donde uno no sabe con quién está tratando al otro lado de la, en este caso el que está al otro lado de la pantalla o en la pantalla contraria. Tenemos que tener en cuenta que internet es un caldo de cultivo para producir este tipo de delitos, estafas, principalmente delitos contra el patrimonio. Por lo tanto, hay que adoptar las medidas de precaución frente a esta premisa y tratar de uno generar sus propias luces de alerta que lo lleven a tomar la decisión en algún momento de retractarse de una compra, porque hay indicios o antecedentes que la hacen ser, hacen al vendedor, le da un perfil de un vendedor sospechoso o peligroso.
¿Marcelo?
Sí.
Ahí está. Perfecto, sí. Lo que pasa, Marcelo, fíjate que me están escribiendo aquí algunos auditores, y un auditor dice, a mí me hicieron una estafa porque compré dos productos baratos, me llegaron, y cuando compré el caro, no me llegó más.
Ya. Sí, lo que pasa es que este es una, puede ser que corresponda a una estrategia delictual de ciertas organizaciones o personas que ya tienen experiencia en este circuito delictivo. Y es que se gana la confianza del cliente en una primera transacción que es de menor monto, y cuando viene una siguiente que implica un mayor desembolso de dinero o que implica una mayor inversión o implica un mayor capital, ahí se comete la estafa. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de modalidad de estafa que también me parece que parece figura en esta publicación del diario en el que ustedes basan su entrevista. En donde se constituyen empresas que se dedican a la compra de distintos tipos de productos que también son de fácil liquidación o de fácil venta en el mercado. Se gana la confianza del proveedor pagando en principio con dinero en efectivo y con eso posteriormente logran, como decía, se gana la confianza de este proveedor. Aumentan, le abren una línea de crédito, aumentan la cantidad de la línea de crédito para una segunda, tercera, cuarta compra que es documentada, pagada mediante cheques o algún tipo de documento mercantil que finalmente es protestado. Eso es como un símil que se puede comparar con la figura de delito que usted me menciona inicialmente, que es la que le comentan los auditores por algún medio.
Esta estafa, en alguna, siempre se habla que hay estafas telefónicas desde la cárcel. ¿Esta estafa más masiva, podríamos decir un poco más complejas también, se pueden hacer desde una cárcel?
Las estafas que nosotros hemos establecido que tienen un origen desde los centros penales son generalmente aquellas que se realizan a través de los teléfonos celulares. Estafas telefónicas que son de un modo operandi bastante sencillo. Por ejemplo, siguen ocurriendo estafas que se basan en el, entre comillas, el cuento del tío. Siguen ocurriendo, hace pocos días en nuestra brigada se recibió una denuncia de parte de personal de un centro hospitalario que estaba de turno y que recibió la llamada telefónica de su supuesto jefe o director del centro hospitalario, que les mencionó que había sufrido un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito iba acompañado de una persona que no podía enterarse de terceras personas de quién era su acompañante. Entonces lo complicaba si no se resolvía luego el incidente que tuvo con otro vehículo, y para eso necesitaba un pago inmediato a la parte afectada. Y pidió transferencias de dinero y fueron repetidas y transferencias de dinero que le pide este supuesto y falso jefe o director a sus subalternos o supuestos subalternos, lográndolos engañar bajo este pretexto, y estos subalternos le envían dinero vía transferencia electrónica y a distintas cuentas y a distintos nombres. Entonces, con la justificación de que con eso iba a pagar una suerte de indemnización a la persona con la cual tuvo el accidente de tránsito o a quien chocó, en otras palabras. Y eso es un engaño, todo resultó ser un engaño, el jefe real nunca realizó tal llamada telefónica, nunca protagonizó tal incidente de tránsito, y por lo tanto una estafa. Y ese tipo de delitos están vinculados con personas que están recluidas, que están en algún centro de detención, en las cárceles, y eso lo podemos establecer a raíz de la vinculación familiar que generalmente existe entre los receptores del dinero y quienes están privados de libertad.
Bueno, hay mucha bueno, hay mucha gente que, claro, habla de estafa, pero son empresas que del retail que tienen un respaldo, ¿no? Y que lamentablemente han tenido problemas con el despacho, ¿no? Eso no se toma como una estafa, ¿no?
No, hay que hacer una distinción ahí. Una cosa es el delito de estafa y otra cosa es que exista un incumplimiento comercial por parte de alguna empresa que se dedica a la venta de productos o de servicios. En este caso, la situación que usted menciona correspondería a un problema del despacho, ¿cierto? Seguramente que está derivado de compras que se realizan por internet. Eso amerita un reclamo formal en el CERNAC, que es la institución que tiene a cargo la intermediación entre el establecimiento comercial y el cliente que siente que ha sido vulnerado algún derecho que garantiza la ley del consumidor. Pero no necesariamente eso constituye un delito, porque puede ser que en este caso la empresa de retail haya actuado de buena fe, nunca ha tenido el ánimo de defraudar al cliente, sino que el incumplimiento de entrega o de despacho del producto o servicio se debe a alguna causa de fuerza mayor, por ejemplo. Distinto es cuando se realiza toda una puesta en escena para aparentar que la empresa funciona, que tiene seriedad, que tiene un respaldo y solvencia económica, y se logra engañar al cliente con algún tipo de elemento falso. Eso logra incurrir en el error en el cliente y luego en la disposición patrimonial, que es la entrega del dinero. Habiendo o mediando un engaño, por lo menos el tipo penal de la estafa requiere la concurrencia de varios elementos. Por ejemplo, está la disposición patrimonial, la puesta en escena, pero el principal es el engaño. El elemento principal característico de la estafa es el engaño. Existiendo alguna forma de engaño en la relación entre, en este caso, la víctima y victimario, estamos hablando de una estafa. Si no está presente el engaño, hay algún tipo de incumplimiento que se debiera resolver por la vía civil, por la persecución de la vía civil, tribunales civiles de justicia, no penales.
Marcelo, ¿y qué pasa con los perfiles falsos?
Ese es un elemento de engaño del que yo estoy hablando. Ese es un ejemplo que se puede circunscribir al elemento del tipo penal de la estafa, que es el engaño. Habiendo un perfil falso, es sinónimo de que estamos frente a una estafa. Hay un elemento falso que hace que el cliente, o en este caso la víctima, tenga una percepción equivocada de la realidad porque cree que el perfil corresponde a una identidad que en definitiva no lo es, por lo tanto es engañada. Concurriendo esa circunstancia, estamos hablando de una estafa y por lo tanto es factible denunciarse ante la policía. En ese caso el llamado es que la gente se acerque a la policía, haga la denuncia, para así nosotros poder solicitar o remitir la denuncia al Ministerio Público, y el Ministerio Público no lo solicita la respectiva investigación. De no efectuarse la denuncia, es imposible que el caso forme parte, por lo menos, de los análisis criminales que se hacen dentro de la institución policial. Menos va a poder investigarse si el caso no se denuncia.
Muchas gracias, Marcelo. Le enviamos un abrazo gigante.
Por nada, un saludo a todos.
Este es el subprefecto Marcelo Romero de la PDI conversando por esta cantidad de estafas millonarias. La gente, mucha atención, ¿eh? Ya nos conoces si trabajas en tecnología o electricidad y quieres estar al día en los temas relacionados con la industria 4.0, acércate a Phoenix Contact y conoce los cursos gratuitos que estamos dando para todos ustedes. Tienes que ingresar al www.pxc.cl. Repito, www.pxc.cl, y podrás inscribirte en los cursos de digitalización, Internet Industrial de las Cosas y muchos temas más de interés para los amigos electricistas e integradores de tecnología. Además, este mes en Phoenix Contact nos sigues en el Instagram Phoenix Contact Chile, Phoenix Contact Chile, y ya estás participando por un kit de tres kits de herramientas para electricistas de la más alta calidad. Phoenix Contact, son alemanes de verdad. El clima está cambiando y en chileautos.cl te encuentras con una lluvia de autos, porque cuando buscas te encuentras con miles de alternativas, y cuando publicas miles de ojos te ven, porque es el portal de compra y venta de vehículos